Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Como cada día vamos a desgranar algunos aspectos y acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. En el Reino Unido, el primer ministro Tony Blair consiguió una histórica tercera victoria consecutiva en las elecciones, pero con una mayoría muy reducida. El pasado día 1 se conmemoró, como cada año, el Día Internacional del Trabajo, y adaptaremos el artículo del escritor uruguayo Eduardo Galeano titulado «Los derechos de los trabajadores, un tema para arqueólogos». En Ecuador, el periodista Paco Velasco, director de una radio comunitaria de Quito, Radio La Luna, comunicó que se encuentra fuera del país ante las presiones y amenazas violentas por el importante papel desempeñado por esta radio en la crisis política ecuatoriana. El gigante de la informática IBM anunció que piensa recortar 13.000 empleos en todo el mundo. Y en España este fin de semana se celebrará la vigésima marcha rota por la salida y el cierre de la base militar de Estados Unidos en esta localidad gaditana.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
El primer ministro británico, Tony Blair, consiguió una histórica tercera victoria consecutiva en las elecciones británicas, pero con una mayoría muy reducida. Los laboristas se han hecho con 354 escaños de los 646 con que cuenta la Cámara de los Comunes, superando así los 324 necesarios para obtener mayoría absoluta. Los conservadores lograrían 191 y los liberales 59 asientos. La pérdida de escaños respecto a las elecciones del año 2001 es importante. Entonces, los laboristas lograron 413. Tanto los conservadores como los liberales han subido. En el 2001 lograron 166 y 52 escaños, respectivamente.
Con Voz.
Con Voz. Con Voz.
Los analistas señalan que Tony Blair ha hecho historia al conseguir su tercera reelección, pero que sale debilitado por el descenso de escaños como consecuencia de su autorización para la guerra de Irak. En sus primeras declaraciones, Blair no ocultaba su satisfacción por la victoria.
Que te elijan una vez puede ser difícil, como nosotros sabemos. Que te elijan por segunda vez consecutiva es algo que este partido no conocía antes. Ser reelegido por tercera vez es muy especial. Es un tremendo privilegio y es un honor. Estad seguros de que lo aprovecharemos. Muchas gracias.
En los días precedentes a las elecciones, Blair tuvo que enfrentarse a comprometidos informes que aseguraban que planeó la intervención militar en Irak 8 meses antes de que comenzara la guerra para después buscar argumentos que la justificaran. Por eso, durante la campaña, se han dedicado a destacar el estado de la economía.
En sus primeras declaraciones, el primer ministro ha reconocido que la guerra de Irak ha sido un factor de división entre los británicos, a los que ha pedido que se mantengan unidos para mirar al futuro y ha prometido responder al electorado con sensatez y prudentemente.
That is a huge rebirth.
Es un gran retroceso para nuestro partido y ha pasado porque hemos tenido el coraje de cambiar. Ha pasado porque hemos tenido el coraje de tomar decisiones difíciles en el gobierno. Y sí, por supuesto, habrá desacuerdos y problemas, pero creo que podemos estar muy, muy orgullosos de lo que hemos hecho.
Los conservadores no pudieron convencer a los ciudadanos con sus promesas de dureza en las políticas de inmigración y asilo, disciplina en las escuelas y reducción de los impuestos. Sus políticas fueron calificadas de racistas durante la campaña electoral.
El líder conservador Michael Howard indicó que los resultados de los comicios significan un gran paso para su partido y que Blair tendrá que hacer más para proporcionar mejores servicios sanitarios y fortalecer la lucha contra el crimen para los británicos.
Mientras los liberaldemócratas, que hicieron campaña en contra de la guerra en Irak, consiguieron reducir los votos laboristas y también lograron varias importantes victorias. Su líder, Charles Kennedy, recalcó que los resultados en el Reino Unido mostraron que la era de los tres partidos políticos había comenzado.
I think that the era of three-party politics right across the United Kingdom is now with us.
Por último, el resto de los escaños ha ido a parar a partidos minoritarios en el Parlamento, como los nacionalistas galeses y escoceses.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
El pasado día 1 se conmemoró como cada año el Día Internacional del Trabajo y en Red con Voz adaptamos el artículo del escritor uruguayo y analista político Eduardo Galeano titulado «Los derechos de los trabajadores, un tema para arqueólogos». Son nuestras claves para el análisis, un esfuerzo para la reflexión de la situación laboral en el contexto de la época de la globalización.
Señorita Puri, acuda a Caja Central, por favor.
Más de 90 millones de clientes acuden cada semana a las tiendas Walmart. Sus más de 900.000 empleados tienen prohibida la afiliación a cualquier sindicato. Y cuando a alguno se le ocurre la idea...
A ver, este es su número como nuevo desempleado de este país. Firme aquí, por favor.
La exitosa empresa de supermercados niega sin disimulo uno de los derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas, la libertad de asociación. Sin embargo, el fundador de Walmart, Sam Walton, recibió en 1992 la Medalla de la Libertad, una de las más altas condecoraciones de Estados Unidos.
¡Wow!
Uno de cada cuatro adultos norteamericanos y 9 de cada 10 niños engullen en McDonald's la comida que los engorda. Los trabajadores de McDonald's son tan desechables como la comida que sirven. Los pica la misma máquina. Tampoco ellos tienen el derecho de sindicalizarse.
¡Qué injusticia!
En Malasia, los sindicatos obreros todavía existen y actúan. Sí, pero llegaron algunas empresas multinacionales y con sus presiones prohibieron los sindicatos para ellas. Las joyas del derrumbe de los derechos de los trabajadores tienen nombre. Este es el equipo.
En la portería, el Intel. En la defensa, Motorola. En la media, Texas Instruments. Y en la delantera, Hewlett Packard.
El gobierno de Malasia declaró Union Free, libre de sindicatos, el sector electrónico para que en estas empresas los trabajadores no pudieran sindicarse.
Tampoco tenían ninguna posibilidad de agremiarse las 190 obreras que murieron quemadas en Tailandia en 1993, en el almacén trancado por fuera donde fabricaban los muñecos de Barrio Sésamo, Bart Simpson y los Muppets.
La tecnología, que ha abolido las distancias, permite ahora que un obrero de Nike en Indonesia tenga que trabajar 100.000 años para ganar lo que gana, en un año, un ejecutivo de Nike en Estados Unidos, y que un obrero de la IBM en Filipinas fabrique ordenadores que él no puede comprar. Es la continuación de la época colonial, en una escala jamás conocida.
Yo, Cristóbal Colón, en nombre de sus altezas reales, los reyes de... perdón. Yo, Cristóbal Colón, en nombre de las grandes empresas transnacionales, conquisto estas tierras para el bien de la globalización.
Los pobres del mundo siguen cumpliendo su función tradicional. Proporcionan brazos baratos y productos baratos, aunque ahora produzcan muñecos, zapatos deportivos, ordenadores o instrumentos de alta tecnología, además de producir, como antes, caucho, arroz, café, azúcar y otras cosas malditas por el mercado mundial.
Desde 1919 se han firmado 183 convenios internacionales que regulan las relaciones de trabajo en el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, de esos 183 acuerdos, Francia ratificó 115, Noruega 106, Alemania 76 y Estados Unidos solo 14.
Es decir, el país que encabeza el proceso de globalización solo obedece sus propias órdenes. Así garantiza suficiente impunidad a sus grandes corporaciones, lanzadas a la cacería de mano de obra barata y a la conquista de territorios que las industrias sucias pueden contaminar a su antojo.
Pero ante las denuncias y las protestas, las empresas se lavan las manos.
Esto yo no fui, ¿eh?
En la industria posmoderna, el trabajo ya no está concentrado. Así es en todas partes, y no solo en la actividad privada. De cada 5 obreros de Volkswagen en Brasil, solo uno es empleado de la empresa. De los 81 obreros de Petrobras muertos en accidentes de trabajo en los últimos 3 años, 66 estaban al servicio de contratistas que no cumplen las normas de seguridad.
A través de 300 empresas contratistas, China produce la mitad de todas las muñecas Barbie para las niñas del mundo. En China sí hay sindicatos, pero obedecen a un Estado que en nombre del socialismo se ocupa de la disciplina de la mano de obra. Nosotros combatimos la agitación obrera y la inestabilidad social para asegurar un clima favorable a los inversores, explicó Bo Xilai, secretario general del Partido Comunista en uno de los mayores puertos del país.
El poder económico está más monopolizado que nunca, pero los países y las personas compiten en lo que pueden, a ver quién ofrece más a cambio de menos, a ver quién trabaja el doble a cambio de la mitad. A la vera del camino están quedando los restos de las conquistas arrancadas por 2 siglos de luchas obreras en el
mundo. ¡Qué injusticia!
Las plantas maquiladoras de México, Centroamérica y el Caribe, que por algo se llaman sweatshops, talleres del sudor, crecen a un ritmo mucho más acelerado que la industria en su conjunto.
8 de cada 10 nuevos empleos en la Argentina están en negro, sin ninguna protección legal. 9 de cada 10 nuevos empleos en toda América Latina corresponden al sector informal. Un eufemismo para decir que los trabajadores están librados a la buena de Dios.
La estabilidad laboral y los demás derechos de los trabajadores serán de aquí a poco un tema para arqueólogos, no más que recuerdos de una especie extinguida.
¿Cómo?
En el mundo al revés, la libertad oprime. La libertad del dinero exige trabajadores presos de la cárcel del miedo, que es la mayor cárcel de todas las cárceles.
El dios del mercado amenaza y castiga, y bien lo sabe cualquier trabajador, en cualquier lugar. El miedo al desempleo, que sirve a los empleadores para reducir sus costos de mano de obra y multiplicar la productividad, es, hoy por hoy, la fuente de angustia más universal.
¿Quién está a salvo del pánico de ser arrojado a las largas colas de los que buscan trabajo? ¿Quién no teme convertirse en un obstáculo interno? Para decirlo con las palabras del presidente de la Coca-Cola, que explicó el despido de miles de trabajadores diciendo que hemos eliminado los obstáculos internos.
Y la última pregunta. Ante la globalización del dinero que divide al mundo en domadores y domados, ¿se podrá internacionalizar la lucha por la dignidad del trabajo? Menudo desafío.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En Ecuador, el periodista Paco Velasco, director de una radio comunitaria de Quito, Radio La Luna, comunicó por medio del equipo de la emisora que desde el pasado martes ha tenido que salir de su país ante la falta de garantías para él y para su familia. Su marcha ha sido consecuencia de un incremento de amenazas violentas por el importante papel desempeñado por esta radio en la crisis política ecuatoriana que acabó con el derrocamiento del presidente Lucio Gutiérrez. Nos hemos puesto en contacto con Aler, donde Sandy Chávez ha hablado con Luis Ramiro Pozo, periodista de Radio La Luna.
Con Voz.
Paco Velasco ha soportado en los últimos días un incremento de violentas amenazas por su actitud y posición en la crisis política ecuatoriana. Luis Ramiro Pozo, periodista de Radio La Luna, nos cuenta qué pasa con Paco Velasco.
Buenos días, Sandy. Buenos días a todos quienes nos escuchan en América Latina.
En efecto, Paco Velasco, director de Radio La Luna 99.3 FM, se comunicó con el equipo de colaboradores de la radio e informó que debido a las amenazas continuas que sufriera hasta el momento contra la integridad física propia y de su familia, y acogiendo una petición de la Federación Interamericana de Derechos Humanos, así como de otros organismos de derechos humanos, se vio obligado a salir del país hasta que el gobierno nacional garantice su seguridad y la de su familia e impida cualquier intento de violación de los derechos humanos, no solo de la familia Velasco, sino de todos quienes conformamos Radio La Luna. Dicha aclaración la realizamos a la comunidad que nos ha seguido y apoyado en los momentos más difíciles y sobre todo a aquellos queridos forajidos, evitando así malos entendidos de gente adversa y malintencionada que continuamente ha atacado a los integrantes de esta radio. Paco Velasco, oportunamente, cuando el gobierno de Alfredo Palacio y su gabinete se pronuncie, dará su versión. La versión, te contamos, del gobierno, la dio ya el secretario de Comunicación, Carlos Cortés. Pudimos captarla hace pocos instantes y la hemos grabado para que ustedes en América Latina y, por supuesto, acá en la capital de la República la escuchen. Escuchemos al secretario de Comunicación, Carlos Cortés.
Pues tengo que expresar a ustedes y a todo el personal que esta situación nos preocupa profundamente. En este Ecuador nuestro, al que tanto queremos, sin embargo, estos hechos pueden darse. Y no es que solamente debe preocupar a los colaboradores y compañeros de Radio La Luna, sino a todo el país. Porque hay que pensar si a hombres como el señor Velasco y a medios de comunicación como Radio La Luna se llegan a los excesos de amenazar en la forma como lo han hecho, obligando al señor Velasco, para protección de su familia, salir del país. Si eso sucede a ellos, personas a las que todo el mundo respeta y a los medios también, ¿qué podemos esperar para los demás? Tengan ustedes la absoluta seguridad que tanto el presidente de la República, su gabinete y el que les habla, preocupados en verdad por esta situación. Solamente puedo decirles que estamos a su entera disposición. Cualquier cosa que necesiten, estamos dispuestos a hacerlo, porque conocemos la trayectoria y lo que representa Radio La Luna y el señor Velasco. Es todo lo que les puedo decir. Mañana yo les agradecería que me permitan llamarles a las 9:10 de la mañana, le hago unas gestiones porque tengo interés en hablar con ustedes, ya que esta situación...
La señal de Radio La Luna se suspendió mientras manteníamos un contacto en directo con los compañeros productores de Radio La Luna. En este momento, Radio La Luna permanece fuera del aire.
Desde El Salvador, en Centroamérica, para solidarizarnos con...
Desde Bogotá, en Colombia, el grupo Comunicarse es solidario.
Desde Radio Encuentro, queremos mandarle nuestra solidaridad.
Como director de Radio Yarabí, en Arequipa, Perú, nuestra solidaridad.
Para los compañeros y compañeras de La Luna, una media luna de valor y otra media luna de solidaridad desde Radio San Roque, en el sur del Paraguay.
Solidaridad con FM La Luna.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre... ¡Despierta! En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
El gigante de la informática IBM anunció que piensa recortar 13.000 empleos en todo el mundo, el equivalente al 4% de su fuerza laboral, como parte de una reestructuración dirigida a impulsar los ingresos de la empresa. Podríamos preguntarnos si los despidos responden a un balance de pérdidas de la multinacional estadounidense, pero no. IBM hace unos días anunciaba beneficios, pero no todos los que esperaban conseguir. La solución, mandar al desempleo a 13.000 personas.
Con voz.
El director financiero de la compañía, Mark Lodrich, declaró que la mayoría de los puestos se perderán en Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña. Lodrich agregó que los despidos significarán un ahorro entre 300 y 500 millones de dólares para la segunda mitad del año entrante.
El anuncio se produjo pocas semanas después de que IBM informara de sus beneficios trimestrales, los cuales no alcanzan los pronósticos de la empresa. IBM declaró que su beneficio en el primer trimestre fue de 1.410 millones de dólares.
Pero tampoco se puede decir que los beneficios hayan disminuido frente al mismo periodo del año anterior, ya que en el mismo trimestre del año 2004 los beneficios fueron menos que este año, sumando un total de 1.360 millones de dólares, es decir, 50 millones de dólares menos que este año.
Sin embargo, cuando se dieron a conocer los resultados, al no obtener los beneficios ansiados por la multinacional, Lodrich advirtió que se haría necesario efectuar una reestructuración considerable.
IBM señaló que planea reformar sus operaciones y su estructura organizativa en Europa con el fin de reducir la burocracia en países de poco crecimiento económico.
Hay que recordar que ya en el año 2002 IBM recortó el mayor número de empleados en más de una década al despedir aproximadamente a 15.600 trabajadores.
redconvoz.org.
En España existe una base militar de Estados Unidos, fundamental para las operaciones que el ejército de ese país desempeña en Irak. Se trata de la base de Rota, en la provincia de Cádiz, y un año más, fieles a la tradición y a las reivindicaciones que se mantienen desde hace 20 años, diversas organizaciones sociales, pacifistas, antimilitaristas y ecologistas realizan la marcha reclamando la salida del ejército de Estados Unidos y el cierre de la base militar. Esta es la información.
Este fin de semana está convocada la vigésima marcha a Rota. El motivo de la misma es bien sencillo: exigir la retirada de las bases militares norteamericanas de los municipios de Rota y Morón. La marcha a Rota será el domingo 8 de mayo.
Diversos colectivos, organizaciones y entidades e instituciones acuden de nuevo a convocar esta jornada de lucha y de exigencia. Cada año, la presencia de manifestantes, entre gentes del pueblo y personas de toda España, es mayor.
La base militar de Rota, junto con la de Morón, fueron implantadas en España como producto del acuerdo bilateral con Estados Unidos, hace unos 50 años durante la dictadura del general Franco.
Bases que han servido a lo largo de los años como lugar de avituallamiento de tropas internacionales en los distintos conflictos. Las guerras de Afganistán e Irak, solo por poner ejemplos, los aviones y los bombarderos repostaban allí y los soldados eran relevados desde esta zona de Andalucía.
La Confederación General de Trabajadores, CGT, convoca junto con más organizaciones esta marcha hacia la base. Agustín Gómez, secretario de CGT Andalucía, ha hablado con nosotros. Nos explica en qué consiste esta jornada de movilización.
El sábado aprovechamos para hacer actividades de mesa redonda, después se va a aprovechar un vídeo que se ha hecho de un poco de dando un repaso a todas las marchas anteriores, cómo han ido y tal. Bueno, y un pequeño debate y un concierto, eso el sábado por la noche. Y el domingo, pues ya llevamos 2 años que ha habido una variación. Antes se hacía la marcha desde el puerto Santa María hasta una de las puertas laterales de la base, y sin embargo ya el año pasado y este lo estamos haciendo en el mismo pueblo de Rota. A las 12 de la mañana salimos desde la explanada del cementerio del pueblo de Rota y vamos atravesando todo el pueblo y también un descampado hasta llegar a la puerta principal de la base, ¿no?, que es donde acaba la marcha.
Desde la plataforma que convoca esta jornada se afirma que con la retirada de estas bases las posibilidades para que la guerra se produzca son menores. Consideran que Andalucía debe ser una tierra que fomente la paz y rechace la guerra debido a sus nocivas consecuencias.
Ahora mismo lo planteamos, digamos, como la lucha por la paz en un mundo en que, digamos, la guerra está siendo potenciada desde el poder del sistema para mantener sus beneficios a nivel del petróleo, a nivel de control político. Entonces la guerra está ahora siendo descaradamente utilizada por el sistema para consolidar su poder, para defenderse, incluso para crear un clima de miedo en la población que justifique. Entonces, claro, las bases de Rota, que son bases que se utilizan para, digamos, intervienen dentro de esa guerra, son, digamos, donde los aviones repostan, donde se traen heridos aquí a curar los hospitales. Es decir, son un poco la retaguardia de esa guerra de Irak, de Afganistán. Es decir, son bases que están siendo operativas. Desde aquí se está creando la guerra. En concreto, en la base de Morón, también cerca de la derrota, en la provincia de Sevilla, es donde se van a venir, hay un acuerdo que van a venir soldados iraquíes, policía iraquí, para ser entrenada aquí, en la base americana de Rota, con uno de los últimos compromisos del Zapatero, queriendo volver a recuperar la amistad con estos señores de la guerra. Cada vez lo tenemos más claro, incluso la propia población que está viendo que en este mundo en guerra, Rota sería un objetivo de lo que ellos llaman terroristas. Es decir, Rota es una amenaza para la gente de aquí y para todos los pueblos del mundo. Es decir, Rota, la base militar de Rota tiene que salir de nuestra tierra. Vamos, eso es lo que tenemos dentro y lo que vamos a tratar de expresar el domingo.
Ante estas ya históricas protestas, sin embargo, las distintas administraciones, autonómica y central, hacen oídos sordos a estas legítimas y masivas exigencias. La respuesta es bastante simple y muestra poco interés en poner solución a este conflicto.
En general, la respuesta es que es una base de la OTAN, quitan el aspecto de que sea, y en parte también tienen razón, es decir, que eso se ha transformado, no es exclusivamente una base americana, es una base de la OTAN y una base donde está la Armada Española, también tiene la capitanía de toda esta zona, es decir, que ahora mismo es una base militar también del ejército español y dentro de lo que es el ejército europeo, la OTAN. Entonces, claro, esa es la respuesta, que esto está dentro de un operativo y dentro de lo que es la política de defensa en general.
Pero no es esta la única muestra de repulsa contra la realidad bélica y armamentística. En Madrid, concretamente en la zona de San Martín de la Vega, también durante este fin de semana se alzarán voces contra este tipo de conflictos.
Para el sábado 7 de mayo está convocada una marcha a La Marañosa. En este término municipal se encuentra una fábrica química militar que tiene una abundante actividad. Esta es denominada por el propio Ministerio de Defensa como fábrica de productos químicos, laboratorio químico central de armamentos, polígono de tiros y galería de experiencias.
Este complejo cuenta con bastantes años de antigüedad. Fue creado en el año 1923 como factoría de producción de armas químicas para su uso durante la Guerra de Marruecos.
Desde entonces, la fábrica de La Marañosa no ha cesado en su actividad. Desde sus inicios, en este lugar se fabricaron grandes cantidades del conocido gas mostaza. Además, también se trataban elementos altamente peligrosos como el fosgeno, el difosgeno y la cloropicrina.
Actualmente, las actividades que se llevan a cabo en esta fábrica son de la misma índole. Hoy en día, tanto el ejército español como la OTAN desarrollan investigaciones sobre armamento químico. Además, también se realizan prácticas y entrenamientos para soldados.
Además, este espacio militar está implantado dentro del Parque Regional del Sureste, en la zona declarada de máxima protección de este espacio protegido. Se trata de un ecosistema de gran riqueza natural y donde habitan un buen número de especies animales y vegetales protegidas, algunas únicas en el mundo.
Desde el año 93, varios colectivos antimilitaristas del sur de Madrid comenzaron sus movilizaciones. Estas se han materializado principalmente en las distintas marchas que se han organizado. A estas, cada vez acude más gente, fruto de la concienciación de la sociedad al respecto.
Así, este sábado 7 de mayo, la marcha partirá a las 11 de la mañana desde Perales del Río y llegará hasta el complejo químico.
A día de hoy, se observa con satisfacción para unos y con contrariedad para otros cómo los movimientos antibélicos están al pie del cañón, ejerciendo más presión que nunca. Sin embargo, no hay que olvidar que si se dan estas manifestaciones es porque aún hoy sigue existiendo el problema de la militarización de la vida y, evidentemente, siguen produciéndose conflictos bélicos. La mejor noticia llegará el día en que no sea necesario difundir ninguna convocatoria más de este tipo.
Así, de esta manera, ponemos el punto final al informativo Con Voz por hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta media hora de noticias con todos vosotros. Nos volveremos a encontrar en la próxima cita. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.